escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir.
Aún recuerdo aquella primera comida con Cristina López Schlichtin. Ella quería saber si yo era lo que andaba buscando. Llovía, pero hacía calor. Yo me había puesto una americana de lino blanco y le había comprado calas blancas. Vi que ya había empezado su pan sin que ni siquiera hubiésemos pedido la comida y supe que era de las mías. Así que pedí aceite. Mojé el mío con ganas para comenzar por todo lo alto y en minutos nos atiborramos a chistorra, almejas a la marinera, lubina a la espalda y un buen vino blanco. Esto que estoy leyendo son parte de las memorias de Nacho Montes, al que los más fieles al programa y desde luego los seguidores de otros canales de televisión, como por ejemplo Divinity y por supuesto de sus novelas, conocen perfectamente. Las novelas se llaman Flores bajo la nieve, acaban de salir en la esfera de los libros y son el colofón, pese a su jovencísima edad, de toda una carrera literaria muy centrada en algunos casos en la historia y la biografía de los grandes maestros de la costura, desde Balenciaga hasta este último, ¿cómo se llama? Schiaparelli.
Y Fortuny.
Efectivamente. Nacho Montes, buenos
tal?
días.
Qué emoción es venir, aunque los estudios cada vez sean más como naves espaciales, pero
es verdad que
volver a la raíz, porque esta comida que tú cuentas, que fíjate lo que ha llovido desde entonces, tú lo cuentas muy fino porque yo lo has leído muy fino porque lo puse muy fino, pero nos pusimos como dos gochos a comer, o sea, nos hartamos a comer y a mojar y a pan.
Pero tú venías elegantísimo con las calas. Yo me sorprendió muchísimo porque tenían el tallo larguísimo y además es una flor que no se regala habitualmente.
Es que a mi madre le encantaban las calas blancas. Entonces, es verdad que en algunas épocas las calas blancas eran como casi todos los tipo lirio, que son como muy de muertos, ¿no? Como...
Ah, no, eso no, pero que yo lo encontraba muy original.
Sí, sí.
O sea, que te traen normalmente una rosa, ¿no? ¿Sabes
claro,
lo que te digo?
Claro,
no, él
sabe.
No, él calas.
Yo traje lo que le gustaba a mi madre, calas blancas.
Bueno, aquí vamos a hacer como con los que llevan indumentarias preciosas, porque hay que decir que lleva, a ver, lleva pantalones blancos y botas de cuero, botines de cuero tipo inglés, marrón oscuro, pero es que además lleva un jersey de cuello vuelto azul marino y, atención, una americana de tela escocesa,
tartán,
de tartán escocés.
Pero tartán es lana.
¡Ay, qué bonito!
Sí, abriga mucho, además.
De cuadros rojos y, bueno, y luego los colores tradicionales, el verde, el azul, el amarillo, el blanco.
Buena Navidad. ¿Sabes lo que me ha pasado en esta Navidad? Esta la he recuperado, la tenía hace un montón de tiempo, la he sacado del armario que lleva, pues, a lo mejor 20 años sin ponérmela.
¿Qué dices?
Sí, sí. Que según me hago mayor, estoy volviendo otra vez a las cosas tradicionales.
Ah, como todos nosotros.
Y además me encanta venir hoy aquí a contarte esto, porque normalmente solo os lo cuento a ti o a Carmen Candela. He vuelto a tener incluso cosas de fe que había perdido. O sea,
ay, eso es... vas a tener remedio.
No, no, te lo digo en serio. Cuando te agarras a cosas, es que ha sido muy duro escribir esta novela, porque... los lectores saben la trayectoria de los libros anteriores, pero claro, esto yo me da vértigo llamarlo memorias, aunque la esfera se empeña en que son unas memorias, pues, o sea, es como una autoficción. Es verdad que es mi biografía real de arriba abajo, pero no de toda mi vida, y además que espero vivir otros 50 por lo menos, no sé. O a
es que eso es lo que llama la atención, lo joven que eres para haber escrito unas memorias. Las memorias parece que uno ha de escribirlas pasados desde luego los 60 y como ideal a los 80.
Sí, bueno, es que para mí no me lo planteé como unas memorias, aunque así
¿y
me
tú
lo encargo de la 55, voy a hacer 56, soy del 70.
O sea, es que es un, desde el punto de vista de la memorística, es un chaval.
Pues mira, esto fue porque me habían ofrecido varias veces, sobre todo cuando se murió mi vikingo, que es la persona con la que yo estaba. No cuando mi madre, sino cuando mi vikingo, pero también esto supongo que es parte del morbo, ¿no?
Su novio.
En la sociedad, mi novio, efectivamente. Entonces, se muere, me encargan, ay, ¿podías hablar de esto? Pues no me apetece. Entonces, ahora que habían pasado 13 años, Imelda, a través de Berenice, me lo encargó. Me parecía que era la diferencia, o sea... en la gratitud de haberme encargado 6 novelas antes que esta. Entonces dije, pues sí.
Claro. Aparte, otra cuestión, ¿eh? Es curioso que, salvo que lleves una agenda muy minuciosa o un diario, hay muchas cosas que se olvidan.
Claro, bueno, y luego habrá gente que dirá, ¿yo por qué no salgo aquí? Bueno, porque no es una biografía milimetrada de toda mi vida, por eso lo pongo en la nota.
Y eso que sale mogollón de gente.
Muchísima
gente. Esto parece la Plaza Mayor.
Claro, toda la gente que estaba importante en mi vida quería que estuviese, pero no sale todo el mundo. Pero sí, bueno, lo doloroso ha sido, dentro de que ha sido muy sanador para mí, también depende, esto es lo que te decía, lo de la fe, volver a creer en cosas que habías dejado de creer, que he sufrido mucho escribiéndola, porque pasa el tiempo, yo le contaba una vez a Carmen Candela que había dejado de creer, porque decía, o sea, por revelación, o sea, por rebelarme contra el mundo, ¿no? Por decir, ¿cómo es posible que mi madre se pueda morir con 56 años de un cáncer? Y cuando pasa eso, una década después se muere mi novio con 33 años de un cáncer también. O sea, digestivo los dos. Digo, leche, pero ¿cómo puede haber alguien, el Dios que sea, que yo creo en la fe de los demás, creo lo que creen los demás? Si tú crees en esto, yo me parece que eso es maravilloso. Yo dejé de creer, era un señor que creía en mil cosas, ¿no? Más allá de que te gusten más unas que otras, pero creía, o sea, tenía una fe.
Te parecía atroz.
Sí, y me pareció tan atroz que fue como un castigo, fue como me rebelo, no quiero pensar que esto existe, entonces
me
no
pasa
quiero.
Mucha gente.
O sea, me aparté de un pensamiento religioso que tenía en mi educación familiar porque me rebelaba contra el mundo. Y luego, con el tiempo, cuando llega esta novela, abres esa puerta pensando que el tiempo ha curado todo. Cuando abres esa caja de Pandora, duele. Me ha dolido mucho escribir esta novela porque he pasado momentos muy trágicos dentro, que luego es una novela muy positiva y muy divertida y con anécdotas divertidas.
Sí.
Pero claro, tiene momentos, pasajes de mi vida duros, que a todo el mundo se le mueren las madres, todo el mundo puede perder una pareja, pero claro, no con esas edades tan tempranas. Entonces, bueno, he vuelto a creer en cosas que la vida ha ido acomodando. Entonces, ese dolor es verdad que ha dolido, pero ha sido sanador. Y entonces he vuelto a ver cosas que yo creía cuando era pequeño, que me inculcaba mi madre. Entonces, no sé.
Qué bonito.
Ha sido una experiencia bonita.
Qué bonito, porque la vida sirve para algo. De hecho, está ahí para que aprendamos algo. A veces a costa de mucho sufrimiento, la verdad. ¿Qué España tan distinta la que revela, sobre todo en la infancia, verdad?
Bueno, es que además, claro, para hacer este viaje de mi vida me he tenido que ir primero a Pirineos, que era mi infancia, aunque yo soy madrileño, pero madre aragonesa. Todos nuestros recuerdos de colegio, de amigos, de vacaciones están en el Pirineo Aragonés, en un pueblo de montaña, en Sabiñánigo. Entonces, bueno, yo he vuelto pues eso, a ese lugar que para mí era maravilloso porque era esponjoso. O sea, ahí no existía ni el dolor ni la tragedia, incluso cuando la vida.
Era la infancia.
Claro, era la infancia. Luego también la adolescencia de este Madrid, del final de los... claro, mis 15, 20 años es el final de la movida. O sea, son los 80, 90 en Madrid. Pues es que era un Madrid completamente efervescente. Siendo además yo un niño especialito en mi condición sexual en pleno todavía franquismo, aunque fuera el latente del final del franquismo, pero que era una España muy oscura.
Esto es muy interesante porque para los heterosexuales el final del franquismo, yo soy algo mayor que tú, del 65, fue una época muy abierta a una evolución muy positiva de la sociedad, con mucha esperanza. La presencia incluso del régimen venía muy atenuada por los tecnócratas, por la preeminencia de la economía, la presencia de los americanos. Y de esa última etapa del franquismo quedan bastantes buenos recuerdos en la generación de los boomers. Pero, ojo, otra cosa era lo que vivían los gays.
Claro.
Y este libro es muy interesante en ese sentido porque realmente entraña mucho sufrimiento el aceptar la propia condición. De hecho, hay una cosa tremenda y es que siendo el nexo con tu madre muy privilegiado, tú confiesas que nunca le dijiste a tu madre que eras homosexual.
Nunca. Pero, ¿sabes una cosa maravillosa que también yo reflejo en esta novela? Las madres siempre saben lo que son sus hijos. Siempre, siempre. Yo nunca le tuve que decir a mi madre, pero no porque no lo necesitase, lo habría necesitado, pero no me atreví a hacerlo. Nunca hablé con mi madre, esto no lo verbalicé.
¿Pero por qué no te atrevías?
Pues porque me daba miedo.
Claro. Si es que
me daba pánico.
Es vivir, pero eso, escucha, eso es vivir con miedo.
Sí, sí. Yo digo que soy un privilegiado porque no me he sentido en mi casa ni menospreciado en nada, ni cuestionado, ni juzgado. Pero sí, es verdad que tenía miedo a contar ciertas cosas, estando con 14, 15 años, cuando empiezas a tener tus primeros romances, cuando te enamoras de tus amigos, no sé. Nunca lo conté, pero es verdad que en mi casa, que tú sabes que somos cuatro hermanos, dos chicos, dos chicas, mi madre no le preguntaría en la vida a mi hermano Javier por unas sandalias, por un bolso, por un tal, y a mí me lo preguntaba. Y yo recuerdo con 14, 15 años, yo estaba enamorado de unas polveras que tenía mi abuela Ángela, que eran estas, las polveras de talco de toda la vida, que eran con un pompón.
Con una
que eran
borla.
Sí, con una borla de pompón para distribuir el talco. Yo pedí una vez a los Reyes una polvera con 14, 15 años y a mí me trajeron los Reyes la polvera.
Fíjate.
Mi madre sabía lo que tenía
Fíjate.
En casa. Entonces, por una parte me da rabia porque además cuando ella se murió yo todavía estaba casado con Virginia, entonces nunca supo de mi condición sexual por mi boca, pero evidentemente mi madre sabía todo.
Lo sabía todo, pero a mí me llama la impresión, me impacta el miedo, ¿no?
Sí, el miedo.
Porque yo creo que esto es muy bonito, el conocer cuando, y sobre todo en el caso de una persona que amas, como a mí me ocurre con Nacho Montes, su itinerario, porque a veces hacemos juicios sobre las personas o sobre las ideas muy fríos, muy abstractos, pero cuando tú te pones en los zapatos del otro y haces el caminito, entonces te das cuenta de que las cosas a veces son muy difíciles.
Sí.
Y las hemos hecho muy difíciles. Y esto es interesante de este Flores bajo la nieve, que es las memorias noveladas o la autoficción, como dice él, que no me acabo de enterar, de Nacho Montes. Hay cosas preciosas. Por ejemplo, el descubrir que cuando fallece tu madre, os vais todos a la casa familiar, todos los adultos ya que son los hijos, y os instaláis ahí durante su último tiempo para aprovechar cada instante.
Fue maravilloso porque fue volver. Yo tenía 32 años. Mi hermana Paula tenía 30 y ya un bebé. Mi hermana Laura tenía 20 y tantos. Entonces volvimos, menos mi hermano Javier, que no podía por trabajo, volvimos los tres. Yo me acuerdo que era mi época de Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital. Yo me fui y me fui a mi casa hasta que mi madre murió. Entonces estuvimos 2 meses acompañando a mi madre en su recta final sin que ella lo supiese, porque le dijimos que tenía una infección de hígado, porque se puso, era un cáncer de páncreas, estaba amarilla, el segundo día estaba amarillo, los cuencos de los ojos, las uñas, entonces le dijimos que tenía infección de hígado, lo pactamos entre mi padre y mis hermanos, que nos reunió mi padre cuando nos dieron el diagnóstico, se lo decimos o no, el médico nos aconsejó, yo no se lo diría, el médico amigo de mi madre, el doctor Miras, me dijo, yo no se lo diría. O sea, ¿para qué le vais a hacer este sufrimiento? Si va a ser tan rápido que no hay ni quimio, o sea, va a morir, no va a llegar a Navidad. Y efectivamente, esto pasó en octubre, se murió un 17 de diciembre. Nos fuimos todos los hermanos, o sea, mis dos hermanas y yo, Paula con la bebé, que era Victoria la primera, Laura y yo solos, porque no teníamos, estábamos casados, pero no teníamos hijos, y nos instalamos, yo en mi habitación de infancia,
¿en las
mis
literas?
Hermanas en sus habitaciones compartidas, que dormíamos chicos con chicas, o sea, chicos con chicos, chicas con chicas. Y estuvimos 2 meses, yo hacía la comida todos los días, mi padre iba y volvía a trabajar y yo, como si estuviera mi madre, bien, mi madre estaba en la cama, o sea, muriéndose, completamente ya en coma. Bueno, pues fue bonito porque fue abrir la casa del pasado, o sea, la casa de volver a la casa de tus padres.
Volver a reconstruir el hogar familiar.
No solo a mi madre, que no se enteraba, acompañar a mi padre en la pérdida de mi madre, con mis hermanas, tú sabes lo que nos reíamos esos días. Lo que llorábamos, pero también lo que nos reíamos. Y compartir con tus hermanos, ya de adultos, la vida de infancia. O sea, volver a acostarse y a levantarse juntos, hacer fiestas de pijama, cenas. O sea, dentro del dolor fue una etapa súper bonita. Y entonces, eso también son las maravillas que yo me regala esta novela. Momentos que yo he vivido muy bonitos, que mucha gente comprenderá. Que esto es como cuando vas a un entierro, a un tanatorio, y el ser humano necesita la risa, el chascarrillo, la complicidad. Eso pasa también en la tragedia. Entonces, eso fue lo que vivimos. Fueron cosas muy bonitas.
Es muy impresionante porque yo me pregunto si tú no has vacilado en algún momento. Porque cuando yo he escrito cuestiones relativas a mi vida, o pseudo-relativas, ¿no? Porque uno hace novelas con sus mecanismos, pero está utilizando los materiales propios. Claro, sabe que, por ejemplo, todos los familiares, todos los amigos lo van a reconocer. Incluso los hay que amenazan. Mi madre, por ejemplo, dice, no irás a contar lo de la tía fulana, ¿no?
Mi padre me decía eso.
Y no irás a decir, ¿no? Y yo digo, madre del amor hermoso, qué pesadez. Esto, este pudor, ¿cómo lo has superado?
Pues mira, me senté un día y dije, tengo que contar las cosas a calzón quitado. Es la única manera de contar de verdad. Obviamente, aunque no tenga edad para hacer unas memorias, pero no voy a hacer otras. Supongo que no voy a hacer otras. Entonces yo quería contar cosas bonitas de mi pasado y de mi presente, pero de ver que fueran de verdad y que da igual a quién le molestase. Yo he intentado ir con pies de plomo en algunas cosas que podían ser más hirientes, sobre todo para personas que no se quieren sentir señaladas, porque esta novela todo es real, incluso un personaje que tiene un nombre ficticio, que yo se lo pongo porque ese amigo que fue un novio mío, pues está casado, está casado con una
Marius.
Mujer, tiene hijos, Marius. Yo le pongo Marius por Marius Pommerci de Los Miserables, pero es una persona real que no quería salir. Entonces, bueno, es a calzón quitado. Es decir, yo lo voy a contar y al que le guste bien y al que no, pero que intentando no hacerlo.
Pero te habrá dado vértigo.
Me ha dado mucho vértigo. Y ha habido días de bloqueo.
¿Y no te ha llegado nadie y te ha dicho, eres un sinvergüenza?
No. Todo el mundo que me ha llamado, muy agradecido. Mi padre me llamó el día siguiente de la novela. Yo tenía miedo por mi padre. Hijo, vas a contar demasiadas cosas íntimas de nuestra familia. Me llamó llorando que cuando te llama un padre con 86 años llorando de qué maravilla de novela, hijo, qué bien. Mis hermanas igual. Bueno, mi hermana Laura no me leyó hasta el día de la presentación.
Sí, dice, que yo lo conté, de repente dice, no, es que mi hermana Laura no me ha leído, y se oye desde la fila de atrás. Ya lo he leído ayer. Sí,
lo leyó, lo terminó esa noche para ir a la presentación porque le daba miedo. Le daba miedo, claro. Cuando tú cuentas cosas de nuestra vida en común, sí, de nuestra madre...
Y las expones de esa manera.
Le da miedo a sufrir, y claro, sufrido.
No, y hay cosas muy delicadas porque se cuenta, por ejemplo, en ese entorno de un niño que va descubriendo su condición sexual, que va dándose cuenta claramente de su naturaleza gay, y en determinados entornos pues se cuenta el caso del abuso por parte de un profesor de deportes, de un amigo de Nacho Montes. ¿Y cómo sería de real que el día de la presentación este muchacho, que ahora está casado y tiene hijos y tal, le pregunto, digo, ¿a ti te hicieron esto? Y dice, efectivamente. Y nunca se había contado. O sea, que son cosas muy, sí, muy expuestas, ¿no?
Me encanta además que me hagas esta pregunta, porque yo estoy muy agradecido a mi etapa agustina. Yo estudié en los Agustinos de Padre Damián, tú también.
Sí,
yo,
sí, sí.
Tuve adulta,
sí, sí.
Yo desde preescolar, porque yo empecé de pequeño con Ramón Grosso, que es este amigo mío, que es hijo de uno de los grandes futbolistas de la historia del Real Madrid, Grosso. Lo sufrió, y no por los Agustinos, o sea, por un seglar que trabajaba dentro
para
del
ellos.
Departamento Deportivo de los Agustinos.
Y que fue inmediatamente despedido,
sí,
tan
sí.
pronto...
Bueno, fue retirado de ese tipo de estudios, pero yo al final de la novela, no es una denuncia, es una denuncia pública, porque mi amigo quería contarlo y me parecía que encajaba muy bien dentro de la novela, porque además no hay ningún morbo en esto, no hay nada explícito.
No, porque es de justicia.
Porque es de justicia, efectivamente, y porque lo pasamos mal, y porque además es la historia de mi infancia, es decir, es un compañero que llega a mi clase y un día desaparece sin que nadie te diga por qué, y hasta de edad muy adulta no te enteras que pasó eso. Entonces, y la desgracia muchas veces que se echa, o el arrojo que se hace de porquería a ciertas instituciones a través de personas que no tienen nada que ver con la iglesia, con la fe, por eso digo que he vuelto incluso a la fe. Para mi amigo Ramón seguramente será un drama su paso por los Agustinos, y para mí fueron momentos muy felices en los que viví cosas maravillosas que formaron el hombre que soy hoy. Entonces, para que veas lo importante de esto también.
Qué bonito, la verdad. Bueno, es que estaría con Nacho mil años, ¿no? Pero tengo que deciros que está ahí en las librerías, ¿no? Está, bueno, él se empeña con lo de la novela. Yo es que no entiendo por qué te empeñas en llamarlo novela.
Bueno, porque decir unas memorias con 55, pues memorias ha hecho Carmen Lomana, claro que puede ser mi madre, pero no yo. ¿Verdad?
Bueno, pero es como el hecho es que está literalizado, o sea, que hay una narración rápida, ágil, interesante, pero que es su
pero
vida.
Pero es todo real, ¿eh? Todo de arriba abajo, claro. Incluso lo que parece increíble.
Hay una cosa increíble. Yo no sé si creerle, pero bueno.
Si yo te doy fe cristiana, ¿tú me crees? Pues te digo que sí. Sí.
Sí. Flores bajo la nieve se llama, de Nacho Montes. Y hablando de flores, digo, oye, ya que vienes, me tienes que vestir una mesa
de
Nochebuena. Porque si hay un momento del año que le gusta a Nacho, es la Navidad. ¿Sigue siendo
sí,
así?
Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Ha habido épocas que me...
¿Que te ha enloquecido?
Que me ha enloquecido. Pero de enloquecerme, de perder la cabeza, de gastarme, de gastarme un dinero que no tenía para montar un árbol de 4 metros. O sea, cosas que, bueno, me sigue gustando. Este año he vuelto un poco a la tradición. Yo siempre juego con mis novelas para que el árbol del año en curso de la novela de la decoración sea como la portada.
Ay, no me lo puedo creer.
Sí,
entonces, ay, ¿cómo es?
Mi árbol de este año es blanco de base, lleva pompones de nieve, cristal azul, como las flores esas del Vice que hemos simulado en azul, cuando la flor es blanca, pero bueno, por la ilustración de la portada, entonces lleva pompas de cristal azul, pero cristal de verdad de Bohemia, lleva terciopelo gris en bolas con...
¡Joder, qué bonito!
Ha quedado precioso, y luego le he metido un toque rojo, como el título de la novela, que es ese rojo burgundi, que es un poco como un rojo acerezado. Hemos metido bolas, pompas de cristal y bolas antiguas de cereza.
¡Ay, qué bonito!
Y ramas escarchadas, entonces ha quedado muy bonito el árbol. Pero he vuelto a lo tradicional, aunque haya figurado un poco la novela, he vuelto pues a la valla escarchada, al cristal de verdad, al no plástico. Entonces, yo, para esta Nochebuena, no me toca, vamos a cenar fuera. O sea, que no me toca en mi casa, me tocará la Nochevieja, pero voy a montar tradicional. Entonces, yo recomiendo a la gente que en Nochebuena vuelva a tirar de lo de siempre. Un buen mantel de cuadros, o sea, un tartán para un mantel. Vajillas antiguas. que muchas veces nos empeñamos en meter vajillas para que vean todas a juego. No, si no tenemos, que yo esto lo cuento muchas veces, se pueden mezclar vajillas. Yo, este año, en Nochevieja, en vez de sacar vajilla toda lineal, voy a meter pues vajillas distintas de mi abuela, de mis recuerdos de mi infancia, una vajilla inglesa de mi abuela, otros platos de mi madre, no sé qué,
pero cada comensal
puede tener una
homogéneo.
Vajilla distinta.
Sí, no, pero quiero decir, el primer plato va a ser verde y el segundo azul.
No. Pero o sea, que se pueden mezclar. Yo este año todavía no sé, seguramente lo haré como la novela, meteré una buena mesa con bosque de nieve, con árboles, con mucho atrezzo, con mucha decoración, pero va a ser todo muy nieve. Y luego vajillas pueden ser distintas. Un comensal puede tener una vajilla roja, otro una vajilla gris, no sé.
Ah, fíjate, ¿eh?
Mezclarlo. Y los copas igual, mezclarlo. Cuando en las familias somos muchos, yo que tengo muchos hermanos,
con cónyuges,
o sea, con maridos o con mujeres, con hijos, mis sobrinos ya son adultos. Pues claro, te conviertes en una cena, se convierte en 20 y tantas personas. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues no te vas a volver loco de tiene que ir todo a juego. Pues,
tienes las sillas,
vajillas,
cada una de su color, las vajillas, qué interesante.
Y eso que queda muy bonito, además.
¿Y cómo armonizas tanto color? O sea, quiero decir, tanto color no, porque las vajillas buenas tampoco es que vayan a ser. Pero sí, a lo mejor tienes una vajilla que es gris y otra que tiene un filo rojo y una tercera con oro.
Pues sin miedo a lo ecléctico. O sea, que no pasa nada porque haya muchas mezclas. Lo bueno sería meter un mantel muy base. O sea, si metes un mantel de tartán no te da para jugar tanto con los colores de otras vajillas, pero un mantel base blanco que todo el mundo tiene, un mantel bueno de hilo, una organza, un mantel de lino, no sé, da igual. A veces hay materiales de verano que parece que son de verano y que no se van por una mesa. ¿Por qué no un mantel de hilo blanco o un mantel de lino? O incluso esos manteles que compraban nuestras madres cuando salían fuera, que van bordados en hilo, que son muy tradicionales, tal, meter eso, que es la base es muy blanca, con un montón de vajillas de colores, pues es muy divertido para una noche buena. Y muy tradicional.
Fíjate qué sentido tan práctico. Si encima pones un centro, a lo mejor, que lleve todos esos colores...
Claro. Y luego tirar por las cosas naturales que a veces no tenemos que pagarlas. Yo, por ejemplo, que vivo en la sierra, pues es que hay años que monto centros que cojo de mi propio jardín. Pues cojo bayas, o te vas al bosque, coges bayas, piñas secas. Haces un centro como tal, manzanas, metes fruta fresca en los centros, en la decoración. O sea, estoy huyendo de los plásticos. Que eso, ha habido muchas épocas que yo lo he usado porque tenía árboles de 4 metros. Yo tenía una casa que tú conociste que tenía doble altura, entonces me dio un árbol que tenía que poner un andamio para poner el árbol.
Sí,
y claro,
fe.
Eso rellenarlo de natural era imposible, de cristal. Entonces, que lo llenabas con plástico, pues yo ahora odio el plástico. Es verdad que cuando hay niños pequeños, tú ahora, por ejemplo, que tienes un nieto, pues claro, el árbol no puede ser de chantilly porque el niño se carga el árbol, entonces hay que usar el plástico, pero son casos excepcionales. Yo en mi casa, que vivo solo, aunque luego venga el día de noche a todos, pues he montado un pedazo de árbol con mucho cristal, con mucha cosa natural, con cosas
bonitas. ¿Lo has puesto en Instagram?
Sí.
Ah, sí. A ver si me asomo. Flores bajo la nieve. Es el libro con las memorias de Nacho Montes, que ha sacado la esfera de los libros de este hombre jovencísimo de 55 años, pero que hace un repaso por los 60, los 70, los 60 no sé, porque tú eres más joven.
No, de los 70, nací en el 70, del 70 y tantos.
Los 70, los 80, los 90, los 2000 y hasta hoy.
Sí.
Querido, es siempre un placer verte.
No, igualmente, es maravilla.
Y además ya nos has ayudado a poner la mesa, o sea que ya puedo también desearte muy feliz Nochebuena.
Muchas gracias. Y un truco que te voy a dar para esos centros. Cuando hay centros con fruta, te puedes comer la fruta de los centros.
¡Ey!
Montas un centro con manzanas y luego te las comes.
¡Feliz Navidad! Many times, many ways. Merry Christmas.